Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Gracias por la sintonía. Les acompaño hasta las 4. Este es un programa de opinión, de análisis noticioso, de reportaje desde el lugar de los hechos y, por supuesto, un programa de entrevistas. Estamos en vivo por el 630 y por el 94.3. Bueno, gracias a Dios que es viernes, una semana intensa. Tuve la dicha hoy de ir a donde el doctor Javier Espina, que tenía cita a las 9 de la mañana, llegué a las 9 menos 10 y me atendieron a las 9 de la mañana. ¿Cuántas citas he tenido yo que dejar? Porque a veces es para las 8 y me atienden a las 12 y tengo que estar en el programa. Bueno, no puedo. Me atendió, me dedicó, me ayudó a entender, ¿verdad?, los problemas que está por las que estoy pasando, por mi condición de la rodilla, lo que puedo hacer, cómo mejorarme. Me atendió y entendí perfectamente. Doctora Espina, gracias. Estupenda. Lo había escuchado aquí en Noti1 porque él es un especialista que atiende los males, las dolencias de los veteranos, que muchos vienen con muchísimas complicaciones de a consecuencia de la guerra, ¿verdad?, y de lesiones. Y la verdad que me trató con esmero. Gracias un millón. Si usted creía que no había noticias porque era viernes, le anticipo que hay muchas. El juez Antoni Cueva desestimó el recurso presentado por el Departamento de Justicia en el caso de la delegada congresional Elizabeth Torres. Dice que no tenía jurisdicción, lo desestimó. ¿Apelará a justicia? ¿Terminará esto en el Supremo? Yo no sé, pero la verdad que es un asunto político, pero es un cantazo para el Departamento de Justicia y es un triunfo para, más que para Elizabeth Torres, para Michael Corona, que llevó muy bien sus planteamientos. Yo lo entrevisté aquí y no sé si mi invitado de hoy, licenciado Ramón Torres, escuchó la entrevista. Saludos, Ramón.
Saludos, Carmen, a ti, al país completo que nos escucha hasta ahora. En cuanto a ese tema, algo que es bien importante, ¿verdad? Yo escuché la entrevista de Michael el día que lo entrevistaste.
Y estaba bien seguro de lo que estaba haciendo.
Y no solamente eso, yo vi la vista el día que se vio, que la transmitieron a través de los canales de los canales de YouTube. Y algo que yo siempre he llevado conmigo y que aprendí es que cuando tú vas a presentar un caso complicado, mientras más sencillo lo presentes, más fácil es para el juzgador entenderlo. Esto no es un caso complicado, esto es complicadísimo, porque esto nunca, no hay precedente en Puerto Rico. Así que yo vi a un Michael Corona magistral explicando y llevando la teoría de la cosa política, que no es otra cosa de que el ciclo electoral es el que se encarga del político que no sirve. Eso es esencialmente lo que dice la cosa política. La teoría de la cosa política es que si una persona que es electa no cumple con lo que prometió, pues es el electorado el que lo va a bajar del puesto, no son los tribunales, no es el gobierno, se encarga el mismo electorado, eso es todo.
Claro.
Y Michael estuvo magistral en el momento, claro, de explicarlo. Yo creo que la defensa de la del gobierno, o sea, del Departamento de Justicia, no estuvo al nivel que debió haber estado.
No.
Y bueno. un juez como el juez
Antoni Cuevas,
que es un excelente juez, un juez que hay que prepararse. Yo tengo la dicha de haber litigado con él en su sala y que fue compañero mío en la Intermetro, éramos profesionales, profesores de justicia criminal. O sea, es un juez que se prepara, un juez que si tú no vas preparado te hace preguntas al momento.
Allí mismo en sala.
En sala, o sea, un juez, yo creo que el calibre para estar ahí lo tiene.
Puedes quedar muy bien o puedes quedar muy mal.
Por supuesto.
Bueno, otra noticia importante, y vamos a hablar hoy con la comisionada residente más adelante en el programa, en la segunda mitad, son las negociaciones sobre el estatus. Está más cerca que nunca un acuerdo. Nidia Velázquez y la comisionada Jennifer González avivaron las posibilidades de lograr un consenso sobre un nuevo proyecto de definición política. Ya veremos. Por fin Pierluisi aclara que no va a haber fusión de ACES con Salud, porque esto hubiese sido la madre de los disparates. Salud ya es bastante burocrático para que lo compliquen con ACES, que es la tarjeta de salud, que es 1,000,000 y pico de tarjeta viente, que eso nada más. Y además que en ACES bregan con asuntos de actuarios, es un seguro, no es un asunto de salud per se, ¿verdad? Es una tarjeta de salud, pero es una aseguradora. Imparable la violencia contra las mujeres. También hoy vamos a hablar sobre esto con Josefina Pantoja, que ha dado su vida en la lucha en favor de las mujeres. Y alerta salubrista ante una nueva variante de Omicron. En Puerto Rico se han identificado al menos 9 casos de un sublinaje catalogado como variante de preocupación. Parece que es más contagioso que los anteriores. Y déjeme decirle, Delta era contagioso, pero llega Omicron y es el doble de contagioso que Delta. Pero llega el sublinaje BA12 y ahí es más contagioso que el anterior. Y este es más contagioso que el último. Así que imagínate tú lo que nos espera. Yo digo, hay que seguir con las medidas de precaución, sabiendo que es más fácil que se pegue el COVID hoy que nunca. Dicho esto, acabo de perder a mi única tía que estaba viva, Gladys Jovet, de 96 años y medio. Estaba en pleno uso de sus facultades, me retaba porque decía que ella hacía mejores videoconferencias que yo. Y llamaba, muy pendiente de todo, pendiente de su sobrino, su nieto, pero le dio COVID. Le dio COVID. Uno más joven le pegó COVID en la familia, ¿verdad? Porque esto se pega en la familia. Y sobrevivió el COVID hace 3 meses, pero no quedó igual. Estos son los efectos que le llaman long COVID. Después del COVID usted puede perder balance, usted puede perder un poco la memoria y puede estar desorientado. Sobrevivió al COVID, se veía muy bien, estaba feliz de haber sobrevivido, pero una caída le propició la muerte. Una mujer espectacular. Descanse en paz, mi tía. Y la Contralora detecta mal uso de fondos en Quebradillas. Es el alcalde popular, Ramón.
Es el alcalde popular, sí, Heriberto.
¿Y qué van a hacer ustedes?
Bueno, ciertamente leí la noticia, he estado pendiente de esas noticias. El alcalde indica que eso fue producto ya de una investigación por parte del FEI, que el FEI lo exoneró. Hay que analizar y ver si es correcta esa noticia, no tengo por qué dudarla. Conozco al alcalde, sé que ha hecho un trabajo excepcional allí en Quebradillas. Pero nunca deja de preocupar que la Contralor, o la Contralor en este caso, emita estos informes, porque ciertamente estos informes pues van a la médula de lo que es la administración pública. Y la administración pública lo que se busca es que sea transparente, que sea lo más pulcra posible. Así que no creo que se debe dejar por parte del alcalde esto como una noticia de que ya el FEI lo trabajó, lo desestimó, sino que debería entonces haber una noticia de seguimiento dando detalles de qué fue lo que el FEI desestimó y que tiene que ver puntualmente con lo que la Contralor menciona.
Hablando de alcaldes, escuchaba todo el día a el excomisionado electoral Gerardo Toñito Cruz, que representa a los alcaldes de Arecibo y de Dorado. Él dice que la sangre no va a llegar al río, pero la verdad que ya llegó al río. Ramón, hablaba yo ayer con More Colbert y también he hablado con líderes del PNP como Kenneth McClintock, etcétera. Uno no puede pararse frente a un podio y decir que otro es bolitero, vende droga y que lava dinero, o que es un inmoral, o que lo que sea. O que tiene una propiedad que no tenga. Uno no puede lanzar ese tipo de improperios y de acusaciones hacia otra persona.
Ciertamente, y de hecho, pensemos por un segundo en que estas personas no son personas públicas, no son figuras públicas, no son personas de partido. Esto, hay demandas que prohíben este tipo de acción, como la demandada por difamación. Si es figura pública, pues es libelo, porque hay que demostrar malicia real, y para eso hay una teoría completa que los abogados que han visto estos casos lo pueden desarrollar. Ahora bien, volvamos entonces.
Que se ganan.
Que claro, claro.
En el caso de la comediante Carol Burnett versus el National Enquirer, que decían que ella era una alcohólica y que era una borrachona que se arrastraba, ella como figura pública demandó y ganó.
La gobernadora Calderón con su ex esposo Adolfo Kranz, claro, lo ganaron. Ahora bien, volvamos nuevamente al ejemplo que tenemos al frente. Figuras públicas del Partido Popular envueltos en una controversia y totalmente innecesaria. Ahora bien, el presidente del partido ya emitió una resolución de un cese y desista y nombró a un mediador. Me parece que tiene que parar todo esto, porque el bien final tiene que ser la tranquilidad del partido. O sea, No es. No.
Bendito Ramón, después de la conferencia legislativa, donde el presidente del PPD y presidente de la conferencia y del Senado, José Luis Dalmau, habló del cese y desista, Tatito y 26 o 21 de los 26 radicaron las querellas contra los alcaldes y le pusieron al alcalde.
Y en defensa de eso mismo, la realidad es que esas querellas se radican antes de el mismo día, pero antes de la conferencia legislativa, porque yo estaba allí en el partido. Claro, ciertamente no la retiraron, pero se está trabajando sobre ello. Hay unas personas designadas, hay un ex juez designado para que las vea. Mañana hay una junta de gobierno que yo estoy seguro va a ser bastante extensa y va a haber muchos temas. De hecho, yo en uno de los puntos de la agenda, yo tengo un turno porque yo soy parte de la junta de gobierno en calidad de asesor, ¿verdad? Porque mi posición no tiene voto, sí tiene voz dentro de la Junta de Gobierno, y tendré mi espacio para hablar sobre lo que es la reforma electoral. Pero fíjate que esto es lo que el Partido Popular necesitaba hace mucho tiempo, espacio de reunión. Ya se dio la conferencia legislativa, mañana va a ser la Junta de Gobierno, el próximo 10 de mayo estamos citados para hablar sobre reforma electoral en sus funciones más profunda, ¿verdad? Porque lo que hemos hablado es sobre la teoría y los temas a discutir. Pero en ese sentido, es importante que suceda lo que el excomisionado Toñito Cruz está diciendo. O sea, ya tiene que parar. O sea,
el daño está hecho, pero tiene que parar ya
las expresiones públicas de todo esto. El partido continúa trabajando.
Pobre pueblo de Guayama. ¿Cómo se llama el que es comisionado? ¿O'Brien Vázquez?
O'Brien, el que era comisionado, que ahora es candidato. Porque, ¿verdad? Ciertamente cuando se convierte en comisionado,
no está insultando a nadie, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de Omicron. Vigilantes a nuevo sublinaje de Omicron, que parece ser más transmisible, como te dije, Ramón, y público que me escucha, que variantes anteriores del virus. Y ha sido clasificado como variante de preocupación. Una variante de preocupación es una clasificación que se le da a aquellas variantes que demuestran ser altamente transmisibles, causan enfermedad más severa que redunda en más hospitalizaciones y muertes y reducen la efectividad de tratamientos, vacunas o pruebas diagnósticas. Tengo al doctor Becerra, retirado, José Becerra, epidemiólogo retirado del CDC. Buenas tardes, buenas doctor. Tardes.
Pero bueno, siempre un gusto contigo.
Igualmente, doctor, pues mire, Fauci tuvo que recoger vela porque Fauci había dicho que ya la peor fase de la pandemia había pasado y llamó de nuevo a los medios y dijo, un momentito, yo debía haber especificado que la pandemia no ha terminado y que mientras haya...
Correcto.
Bueno, pero rectificó.
Uh-huh. Pero quería esa definición que aparece en el nuevo día, que el día de hoy no es enteramente correcta, Carmen. Una variante de
por eso la leí completa, doctor.
Ajá. Sí, porque sea una variante de preocupación, se le quita el I y se le pone el O. Es que aumenta la transmisión, que es el caso este de la subvariante nueva de Omicron, la BA2.12, o que aumenta la severidad de la enfermedad. Y en este caso no se ha probado que aumente la severidad de la enfermedad. Solamente está probado que es 15 a 20% más transmisible. Y eso ocurrió con la primera subvariante.
Sí, cada vez que sale una es más transmisible que la otra, pero por mucho.
Correcto. Pero eso se tarda un tiempo en convertirse en predominante. Por ejemplo, en este momento, según el último informe del CDC, todavía el 40% de la Omicron original en Puerto Rico. O sea que la subvariante nueva, la BA2, está casi en el 60%, de modo que tarda un tiempo en lo que se convierte en dominante, porque así es que funciona, es un proceso de libre selección y de competencia
así mismo,
de los virus.
Entiendo, así mismo es, pero estos números de ahora, que tenemos de ahora, de este nuevo sublinaje, ¿son viejos? ¿Tienen un mes? ¿Son de casos de hace un mes?
Sí, los de CDC tienen un poquito menos, tienen, y cierto, esto es lo que pasa, Carmen, cuando se hace este proceso de la clasificación genómica, tarda un tiempo en lo que se procesa la muestra, pero sin embargo, cuando se identifica un caso en Puerto Rico, no se espera saber si era un sublinaje tal o más cual, se hace la misma vigilancia epidemiológica, se aísla el caso, y después que se sabe si es un sublinaje particular, de modo que para el tratamiento y para el aislamiento y el procedimiento y los protocolos, se sigue el mismo procedimiento, no importa cuál sea el sublinaje.
Pero el sentido de peligro, el ese sentido de que uno está a riesgo, esa precaución se ha perdido.
Sí, y eso es importante. Yo siempre hago la diferencia entre estar alerta y estar alarmado. En este momento, los que no están vacunados en Puerto Rico deben estar alarmados, particularmente los que tienen más de 60 años. Porque esta variante es un sublinaje que es tan peligroso como los anteriores, de modo que se expone la persona que no esté vacunado porque va a ser un caso severo, o sea, ya va a dar duro a esa persona. Los que ya están vacunados, completamente vacunados y con su refuerzo, eso hay que estar alertas. Y cada uno, pues de acuerdo a su riesgo, pues tomar decisiones. Mire, el caso particular mío, yo había sacado taquillas para ver a Serra este fin de semana.
Por eso.
Pero yo hice el cálculo de mi riesgo, yo no voy a estar expuesto en una multitud de espacios cerrados, donde va a venir esa persona, y decidí, mire, no voy a ir. Esa es mi decisión particular. Una persona de 30, 35 años que vaya con mascarilla y toma precauciones, pues es posible que decida ir. Pero eso es una decisión ya más particular de cada persona, de acuerdo a su nivel de riesgo.
Pero
y en este momento.
Tiene razón, doctor, mi querido amigo doctor José Becerra, pero a mí se me ponen los pelos de punta y no es que me alarmo, es que tengo las condiciones de riesgo, muchas, claro. Muchas. Pero entonces cuando voy busco los... Yo leo las esquelas, yo estoy ya que leo las esquelas. Estoy seguro que usted también, así que no se ría. Pero cuando veo que hay personas que mueren, que tienen las tres dosis de vacuna y mueren, yo digo, pues también tengo que cuidarme mucho más y tengo que tener más precauciones.
Es correcto, por eso es que hay que poder discernir el riesgo relativo. O sea, la persona que está completamente vacunada de nuestras edades, yo me incluyo en eso, tiene un riesgo mucho menor de morir por COVID que el que no está vacunado, pero todavía existe. Por eso es que yo todavía tomo precauciones. Yo me pongo la mascarilla, el distanciamiento, estoy constantemente lavándome las manos, porque, o sea, aun cuando sea un riesgo mínimo, el riesgo existe. Pero es mucho mayor, otra vez, es mucho mayor para las personas que no están vacunadas.
Es increíble. Bueno, yo a seguir con las mismas precauciones y comparto la teoría del doctor Lemuel Martínez de que el problema no es la vacuna, es que el virus sigue mutando y sigue mutando porque hay gente que no se ha vacunado.
Y lo otro que hablamos la vez anterior, Carmen, es que yo esperaba y se está dando el caso en que ya estamos llegando a casi una meseta. Fíjate que la positividad se ha mantenido alta, pero ya ha dejado de aumentar, igual con el número de casos diarios, de contagios diarios. Tenemos que esperar que la magnitud del problema, debido a que estamos en un pueblo que está altamente vacunado, sea menor que la ola anterior, pero aún así, el que no esté vacunado está expuesto a un alto riesgo de enfermedad severa. Tenemos que todavía hay 500,000 de personas en Puerto Rico sin vacunarse, señores. Hay que tomar acción.
Bueno, para muestra, un botón basta. Mire, el concierto de Juan Luis Guerra, que es uno de mis artistas favoritos, estaba lleno a capacidad. La gente gritando y cantando a galillo pelado porque la música es bella y es pegajosa. Cuando uno canta, salpica virus y salpica saliva porque uno canta, como cuando uno estornuda también y como cuando uno habla. Salió de Puerto Rico, Juan Luis Guerra tuvo que cancelar los conciertos en Miami y salió de Puerto Rico con COVID.
Pues... Por eso, o sea, la persona que va a ese concierto, que sea más joven, pues debe tener cuidado con sus viejos. O sea, no, entonces, una vez decide hacer eso y sabe que está a menor riesgo por edad y por condiciones de salud, por lo menos debe inhibirse de visitar a las personas mayores hasta que pasen 7 o 10 días que haya ido a esa actividad. O sea, no quizás que sea una previsión absoluta, pero como a ti me preocupa mucho, actividades, como tú dices, al galillo pelado, de que está la gente esparciendo ese virus, no es sabe estado de vacunación, y por eso yo personalmente me inhibo de ese tipo de actividades.
Entonces,
como lo he hecho.
Yo no entiendo lo que dice Pierluisi. Bueno, él no es epidemiólogo ni es salubrista, pero que la mascarilla sea necesaria en lugares donde hay más de 1,000 personas. Mire, yo me pongo la mascarilla siempre, aunque seamos 2.
Si hay circunstancias, por ejemplo, pues yo estuve en la playa recientemente, porque en la playa no me la pongo.
Pues claro, pero ¿hay de libre en la playa? Pues claro que no.
Ajá. Pero en lugares que sea circulación cerrada, sí hay que ponérsela siempre. Entro al supermercado, siempre me la pongo. O sea, donde quiera que haya contacto con personas que yo no conozco, de tantas vacunación desconocido, y particularmente circulación cerrada, eso es obligatorio y yo siempre me la pongo.
Bueno, yo sí tengo percepción de riesgo, ¿sabes? Doctor Becerra, que tenga un lindo fin de semana y gracias por su tiempo, gracias por la asesoría y gracias por ser parte de este programa.
Gracias a ti por brindar buena información.
El doctor C.D.C. retirado, epidemiólogo retirado del CDC de los Estados Unidos, ¿verdad? El hombre sabe.
Mira, algo que le añades a la ecuación esa que mencionaste del concierto, el que se da el palito. Porque el que bebe pierde inhibiciones. Totalmente. Y como el propio gobernador mencionó en un momento dado, el que bebe se pone cariñoso y se pega más y quiere decir, quiere hablar más duro, se le pega al oído al otro, a la otra.
Pero se le quemó al gobernador con eso, que en actividades de 1,000 personas, no. Ramón, que de 1,000 personas. Si los brotes son en la inmensa mayoría familiares y lo que hay son 7, 8, 9, 10.
Entonces cancela los field day de los muchachos que son al aire libre, que no llega a 1,000 personas, pero entonces los conciertos se mantienen, que son cerrados y que hacen 15,000 personas. El venue hace 15,000 personas.
Mira, yo no creo que Puerto Rico debe cerrar. Yo creo que tenemos que seguir adelante y aprender a vivir. Pero no me hables disparates, porque yo no puedo tragar disparates. Y mi percepción es que estoy en alto riesgo, me tengo que cuidar. Y no obligo a nadie a ponerse mascarilla, pero en mi casa, si no tienes mascarilla, tú no entras, Ramón, te quedas afuera.
Como siempre he dicho, yo no soy profesional de la salud, pero tengo sentido común. Y lo que el doctor mencionó es cierto, pero yo presumo que yo estoy en riesgo, aunque yo no tenga situaciones de salud comprometedoras, no soy mayor de 50 años, pero yo trabajo con esa circunstancia. Y por
¿no
lo
eres
menos,
mayor de 50 años? Hasta no. Ahora mismo yo estaba creyendo que eras mayor que yo.
No. parezco mayor, pero no. Por ejemplo, en la oficina donde yo trabajo, se pasó una directriz que todo el que quiera estar fuera de ¿verdad? Sin mascarilla puede hacerlo. Pero dentro de mi oficina yo impuse una regla interna que tiene que todo el mundo estar con mascarilla.
Dicho sea de paso, la mascarilla que tú utilizas no es la mejor.
Es correcto.
Es una mascarilla que protege a los demás, pero a ti no te protege.
Ahora a mí no.
No, tú, con esa mascarilla tú estás protegiéndome a mí. Y está protegiendo a los demás, pero a ti no te estás protegiendo.
La quirúrgica, estamos hablando de la quirúrgica para que...
La quirúrgica no protege. Mira, esta vale más o menos lo mismo y ves cómo me cubre toda mi cara. Yo hoy estaba en la consulta del doctor, que por cierto participa en un programa aquí los sábados de los veteranos, porque esta estación respalda totalmente veteranos y Tuto Soto da la vida por los veteranos. Pero todo el mundo estaba con su mascarilla. Y allí yo vi unos cuantos pacientes, le dije, esa mascarilla no te protege, protege a los demás, pero a ti te pone
en riesgo.
Y me dieron las gracias, pero esto es individual. En este momento en que estamos viviendo, la salvación es individual. Ahora uno tiene que cuidarse. Yo voy a ir a la pausa, regreso con el licenciado Ramón Torres, que está hoy con nosotros, pero en su rol de analista, aunque es el comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Regreso con más En Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
En vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo en línea a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón. Buenas tardes, comisionada.
Buenas tardes, Carmen, y a todos los amigos que nos escuchan.
Sabe por lo que la llamé, ¿verdad? Me llamó mucho la atención temprano en la mañana cuando veo que las negociaciones sobre el estatus están más cerca que nunca a un acuerdo. Buscar acuerdos, llegar a consenso es lo más importante, pero es lo más difícil. Hay una fotografía donde está usted trabajando hombro con hombro con la congresista Nidia Velázquez y avivando las posibilidades de lograr un consenso sobre un nuevo proyecto de definición política. ¿Me equivoco o estamos por ahí?
Estamos ahí.
¿Qué va a pasar?
Mira, te tengo que decir que para lograr un proyecto, ¿verdad?, o unas iniciativas de descolonización para Puerto Rico, tiene que haber voluntad. Y cuando se discuten cosas como estas, como somos tan apasionadas ambas con las cosas en las que creemos, yo defendiendo la independencia, ella defendiendo su postura, pues ciertamente tiene que haber desprendimiento, tiene que haber voluntad y tiene que haber honestidad en el proceso. No ha sido uno fácil, hemos tenido múltiples reuniones del grupo como tal, ¿verdad? Pero también ella y yo hemos sostenido varias reuniones, ¿verdad?, en privado, discutiendo, analizando y proponiendo cosas. Y en ese sentido, las reuniones que hemos sostenido esta semana han adelantado mucho ese esfuerzo y yo creo que las reuniones han sido sumamente productivas. Yo no creo que en los últimos 50 años haya habido unas discusiones tan cercanas a lograr algo que tiene que tener para mí unos elementos básicos de descolonización y que el Congreso obligue al Congreso a respetar el resultado del mismo. O sea, yo creo que esos serían unos logros sin precedentes. Yo no quiero, ¿verdad?, adelantar contenido porque todavía no hemos finiquitado, ¿verdad?, ese acuerdo, pero para ambas hacer unas expresiones en conjunto significa que hay, ¿verdad?, bastante de confianza de que esto al final del camino lo podamos lograr.
El líder demócrata Steny Hoyer, que había propuesto un referéndum entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, había dado una especie de ultimátum, dijo, para mayo tiene que haber un proyecto. Parece que lo va a haber.
Mira, nosotros no nos estamos dejando llevar por ningún tipo de presión. Obviamente nos mantenemos en comunicación con el líder, de hecho hemos tenido reuniones con él y esta semana también. Pero yo creo que aquí la meta es que podamos sacar algo antes de verano para que se pueda aprobar en la Cámara y que el Senado lo pueda atender con tiempo antes de los el fin de medio término. Así que sí, por eso se está trabajando con tanta celeridad para que eso ocurra.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, había dicho que, y él, que de lograr eso en una legislación de consenso, él vendría a Puerto Rico para reunirse con, me imagino que con el gobernador y con los líderes camerales, con funcionarios electos y grupos de interés antes de que se dé una votación en la Comisión de Recursos Naturales.
Eso fue parte cuando hicimos la primera reunión de todo el grupo, entre los que están el gobernador, la congresista Velázquez, Grijalva, el líder Hoyer y Darren Soto. Eso fue lo primero que pedimos, que no importara cuál fuera el producto final, se diera una oportunidad, ¿verdad?, al pueblo y a las instituciones de opinar sobre el mismo, recoger esos insumos, porque aquí al final del camino lo que queremos es responder al mandato del pueblo de Puerto Rico en noviembre del 2020, donde el pueblo votó por la estadidad, y el mecanismo que tengamos que utilizar para que el Congreso haga una oferta a Puerto Rico debe ser discutido ampliamente. Así que si no importa cuál sea el resultado, eso va a ocurrir.
Cambiando un poquito de tema, algunos entienden que se le fue la guagua al presidente Biden con los 33,000 millones para la guerra que le va a enviar a Ucrania. Aquí hay ciudadanos como el señor Bayo Madero, que va a pasar la de San Quintín porque le están pidiendo que devuelva a los chavos del Seguro Social Suplementario, un hombre pobre que está pasando el peor momento de su vida, cuyo único delito es mudarse a Puerto Rico.
Esto son las inequidades, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, el estatus es tan impactante, porque mientras el Congreso de los Estados Unidos tenga poderes plenipotenciarios, puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana, y lo que acaba de reafirmar nuevamente el caso de Bayo en el Supremo Federal, que Puerto Rico es una colonia y que como tal el Congreso puede hacer lo que quiera y puede discriminar como quiera. Por eso es que es tan importante resolver esto. Yo creo que eso es parte de la coyuntura de la discusión. Ayer hubo precisamente un grupo de veteranos de Puerto Rico, más de 35 veteranos visitando congresistas exigiendo, ¿verdad?, la resolución de estatus a favor de la estadidad y hablando, en el caso de ellos, de cómo les afecta en distintos programas federales que los obliga también a mudarse de la isla a un estado para poder recibir los beneficios. Sin embargo, veteranos que viven en Alemania, en Francia, pueden recibirlos aún no viviendo en Puerto Rico.
Imagínate.
Así que estos poderes que se le dan al presidente, yo creo que tiene que haber la oportunidad de que Ucrania pueda recibir equipo militar de los Estados Unidos para que pueda ser efectivo, ¿verdad?, en su lucha contra Rusia.
Por otro lado, y para finalizar, en una entrevista a un medio de comunicación, el expresidente del Senado y portavoz de la minoría PNP en el Senado, el licenciado Tomás Rivera Chats, no descarta que haya primarias para la gobernación en el PNP. Y obviamente cuando se habla de eso sale a relucir su nombre.
A mí no me siempre sale a bailar, todos los 4 años
a bailar mi nombre. Pero está bueno, pero eso es bueno, eso es magnífico. Adiós.
Carmen, yo lo veo de esta manera. Nadie tiene una silla asegurada. Los puestos no le pertenecen a nadie, ni el mío de comisionada residente, ni el de los alcaldes, ni el de gobernadores, ni el de los legisladores. Todos tenemos que someternos a la voluntad del pueblo en los mecanismos de ley, ¿verdad? Primarias, elecciones, y es así como se corre la democracia. Así que yo siempre he tenido que aspirar a un puesto, he tenido que pasar por una primaria, así que para mí eso no es nuevo. Nadie debe tenerle miedo a ese
proceso. Bueno, yo vi una encuestita Y los números de usted también altos en el PNP.
Pues fíjate, yo no he visto encuestas de
ese tipo, pero yo sí.
Pero te tengo que decir que yo voy a seguir trabajando. Yo estoy bien enfocada en mi trabajo en la capital federal. Ayer precisamente logré no solamente la aprobación de una medida mía en el Comité de Recursos de Transportación e Infraestructura, que va a obligar al gobierno federal a publicar en una página de internet todos los fondos que se le han dado a Puerto Rico federales, en dónde están, a quién se les dieron los contratos, cuál es el estatus, precisamente para facilitarle al pueblo saber dónde están esos fondos federales y cuándo se van a gastar y cuándo se devuelven. Ahora esa medida pasa al pleno de la Cámara. Ayer también estuvimos en una conferencia de prensa con los 40 veteranos y varios congresistas. Ayer también tuve la oportunidad de poner ante el Senado Federal, presentando a la embajadora Carmen Cantor, puertorriqueña, que el presidente Biden la acaba de nombrar, ¿verdad? La acaba de nominar a ser subsecretaria del Interior, y estaba respaldando su nominación. O sea, yo estoy enfocada en mi trabajo en la capital federal. Me encanta, y no hay que adelantar nada, porque los procesos están ahí, estos cada cuatro años, y yo acabo de ser electa. Y en noviembre del 2020 yo tuve la oportunidad de ser la funcionaria que más votos recibió para cualquier candidatura, y eso para mí es una responsabilidad y un honor y privilegio tan grande que yo estoy enfocada en eso.
Agradecida por su tiempo, sé que está súper ocupada y que haya sacado estos minutos para conversar conmigo sobre estos temas que para mí son de gran importancia para Puerto Rico.
Siempre a la orden, Carmen, un abrazo.
Un abrazo. Era Jennifer González Colón, comisionada residente de Puerto Rico en Washington, en vivo desde la capital federal. Ramón, esa es la más política de todos los políticos que hay. Sabe más que las arañas, se le cruzan las espuelas.
Mira, yo antes que todo, yo respeto mucho a la comisionada residente Jennifer González. En un momento dado coincidió como estudiante de la Escuela de Derecho. Ella ya empezando y yo saliendo. Así que la respeto mucho y yo creo que sabe mucho y que es una excelente política. Y una muy buena contestación para todos.
Excelente.
Fíjate que la última pregunta de la primaria, la no, ella la batió muy bien. Tres cosas me preocupan de lo que ha mencionado. Número uno, que lo que se apruebe en el Congreso Federal requiere legislación local. Y si no cuentan con el Partido Popular, que controla la Cámara y tiene la mayoría en el Senado, no van a poder aprobar nada.
Pero en la Cámara se vuelve loco Tatito con los proyectos de Nidia. Ahí tiene break porque Tatito mata por Nidia Velázquez.
Pero cuando eso cruza el Senado, necesitan mayoría y el Partido Popular tiene mayoría ya. No tiene la mayoría para aprobar, pero tiene la mayoría, son 12. Sin ellos no pueden aprobar nada. Segundo, el trabajo en el Congreso Federal tiene que ser apurado, tiene que ser rápido, porque en noviembre hay una elección, midterm election, y el que no lo sepa, el Congreso, la Cámara de Representantes Federal, cambia completa este próximo midterm election porque van todos a la reelección, mientras que el Senado va a una tercera parte, y los pronósticos que se ven ya en las encuestas
es que ganan los republicanos.
Ganan los republicanos, y los republicanos no quieren la estadidad para Puerto Rico. Y al final de todo, el mandato de la estadidad en el pasado noviembre 2020, la propia ley que habilitó ese referéndum, ese plebiscito, decía que había un año para exigir la estadidad, y ese año se cumplió en noviembre del 2021. O sea, el mandato expiró. Así que tienen esos tres problemas.
Vamos a ver, yo creo que es bueno, mira, yo creo en el diálogo, y que Nidia Velázquez, ver la foto de Nidia Velázquez con Jennifer es algo bien positivo.
Positivísimo, porque siempre que se busque algo para adelantar...
No te calientes fuertes, dándome la razón, que no. Después tú tienes que enfrentarte a los populares.
No, es positivísimo porque siempre sentarse al diálogo es lo más productivo, porque siempre vamos a tener puntos de encuentro y por más distinto que seamos, siempre hay puntos de encuentro que es para el beneficio del país. Claro, los puntos de desencuentro, yo no pretendo que todo el mundo esté a favor mío, pero tampoco todo el mundo puede pretender que me van a cambiar a mí. Eso es lo que a mí me ha funcionado en la comisión. Cuando yo llegué allí,
hablando de comisión, santo cielo, Joan Rodríguez Bebe ha puesto, pero ni chupa, al secretario de Justicia, Domingo Emanuele. Tanto es así que María de Lourdes Santiago, senadora independiente por el Partido Independentista, consumió su turno para decir, ¿pero qué es esto? Lo masacraron.
O Four People defendiendo a Domingo Emanuele.
Pero es que la verdad.
No lo he visto. No he visto el video.
Rodríguez Bebe tiene un léxico como una ametralladora. Pero Domingo es yo lo conozco muy bien. Antes de ser secretario de Justicia, era uno de los analistas fijos en mi programa de televisión. y una persona muy moderada, muy tranquila, muy respetuosa, un señor en todo el sentido de la palabra, pero la verdad que este tema...
Buen abogado, Domingo Emanuel, y yo lo conozco desde el punto de vista de abogado litigante en los casos civiles, ¿verdad?
Y un estudioso, Domingo, un estudioso.
Por supuesto, y eso es lo que uno espera de un secretario de justicia, o sea, un secretario de justicia que dé sus opiniones basadas en la ley. Y yo puedo estar de acuerdo con él o no puedo estar de acuerdo, pero ciertamente hay que merece un respeto y merece un espacio.
Y no está solo, muchas personas piensan que la medida de Joan Rodríguez Bebe sobre el aborto no está a tono con la Constitución, es anticonstitucional. No sé cómo tú lo ves, ni qué tú opinas, pero en terreno que ya ha sido legislado, hay que tener mucho cuidado.
Sí, muchísimo cuidado, y esto está legislado desde los años 70, pasando por el caso de ¿verdad? De posterior en los 90, yo creo que este proyecto va a dar mucho más de qué hablar, van a pasar muchas más cosas, así que...
Vamos a ver, por lo menos hay vistas públicas. Ahora, yo no sé, las vistas públicas deben ser para que la gente se nutra, no para que la gente diga, me va a hacer vistas públicas, pero nadie me va a cambiar. No, depende. Yo aprendo todos los días y no me aferro a ninguna idea. Si tú me enseñas, Ramón, y cuando digo tú, cualquiera que se sienta frente a mí de que tiene una idea mejor que la mía, la abrazo.
Y ese es el gran misterio de la vida, Carmen. Mantenerse abierto a aprender diariamente, porque uno no termina de aprenderlo todo. Hay temas con los cuales yo me siento a leer, me siento a buscar. Ahora mismo los temas electorales me apasionan por lo que estoy haciendo. Y recientemente en Florida se aprobó una ley que crea la policía de lo que sería la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Para buscar fraudes electorales. Pues mira, yo al principio estaba en contra de eso, pero me puse a leer y tiene unas cosas buenas, tiene unas cosas malas, pero el punto es uno no estar cerrado a aprender cosas nuevas. Y no hay absolutos en la vida. El que piense que todo es absoluto, que decir que todos son iguales o que yo lo sé todo, yo creo que no es correcto.
Yo te digo como si fuera una nena chiquita, con ansias de aprender todos los días y escuchando y preguntando. En la escuela preguntaba mucho y aquí pregunto también mucho, pero también escucho. No te vas a escapar sin que me des tu opinión del caso de lo que se le imputa al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Miguel Romero ya un pasito bueno después de Yulín, pues lucía muy bien porque está haciendo. Mira, los alcaldes uno los quieren para que pavimenten.
Y para que recojan la basura. Son los únicos dos servicios en los municipios que le afectan a todo el mundo. Tengas dinero o no tengas dinero, seas pobre, seas rico, seas blanco.
Yo pensé que me ibas a salir de atrás para adelante.
No.
Y no es restándole méritos a los alcaldes.
No, para nada. Yo creo que el alcalde es la figura más cercana al pueblo, pero los únicos dos servicios que le afectan a todo el mundo, porque aquí son bien pocos los que tienen helicóptero, aunque tengan dinero.
Y la basura,
pues son bien pocos los que pueden pagar porque se la recojan. Así que esos son los únicos dos servicios que le afectan a todo el mundo. Y si los tienen bien, la gente tiene una visión de que está haciendo un buen trabajo.
Al principio, pues esto es el tema de... Y ayer lo discutía con Colbert, y Colbert hizo unas expresiones, dijo, cuidado con las unidades investigativas y el rating, que cuando se mezclan, dijo Colbert, Jorge Colbert, Toro, cuando se mezcla unidad investigativa con rating, a veces se cometen errores peligrosos. Yo no sé quién tiene la razón. Ahora sí sé que el contralor electoral, Walter Vélez, que iba a estar conmigo, pero un accidente que tuvo su hijo en Mayagüez, no, por eso no puede estar. Y le deseo pronta recuperación al hijo de Walter Vélez. Lo conozco a Walter desde mi tiempo en la comisión, que son desde siempre, Comisión Estatal de Elecciones, y es una gran persona.
Me uno a eso porque Walter es un buen amigo, más que el contralor electoral, es mi amigo, es mi fraterno, hemos coincidido en actividades privadas, públicas y personales, así
es tremenda
persona.
Pues iba a estar con nosotros hoy, iba a aprovechar yo para preguntar y para que tú intervinieras con tu conocimiento del tema electoral, de lo que se le permite a un candidato y lo que no, pero canceló por causa mayor y lo entiendo. Pero Miguel Romero ha hecho lo que se supone que haga, a estar disponible para contestar y para decir que no tiene contrato, que no puede haber un juez. Él era senador, decía Colbert. Yo te digo, no domino esa materia. Pero Colbert decía que hay que tener cuidado porque los senadores y los representantes consiguen pintura, consiguen esto, consiguen lo otro, consiguen bolas, consiguen donativos. De que se beneficia la imagen, claro que se beneficia la imagen, pero porque, ¿y quién no se beneficia con lo bueno?
Hay que tener cuidado con eso. A mí lo que me preocupa de todo esto es las expresiones que el alcalde ha hecho en materia de que cualquier bien que tú recibas, sea dinero o sea, ayuda, que te ayude a realzar tu imagen, se considera un donativo. Por eso es que existen los donativos en efectivo, y en metálico, y existen los donativos en especie. Si usted está en su casa y usted es candidato a alcalde y le llevan cuatro paquetes de harina y un bacalao y un sofrito, y con eso usted hace bacalao y te los vende, usted tiene que decir quién le donó esa harina, ese bacalao, porque es un donativo en especie, porque usted está sacando beneficio para su imagen. Y a mí me preocupa que el alcalde mencionó que eso era un donativo de una brea sobrante y que él la coordinó.
De JR, hasta que claro. Él no la coordinó, que alguien del equipo de él lo coordinó.
Pero entonces al final
cuando
del día...
Cuando era senador.
Al final del día la imagen que se realzó fuera de él. Y entonces por ahí se llevó arrastrado a Georgie Navarro también, que te aparece en unos videos diciendo que estamos haciendo y que dejamos de hacer. Así que yo estoy dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, no es que soy el más que sé ni que domino el tema enteramente, pero lo que conozco de esto, yo creo que esa expresión le va a traer problemas al alcalde, a mi juicio. Porque evidentemente fue un donativo en especie. Y si no lo reportó, tiene serios problemas.
Es un tema difícil y es un terreno medio movedizo, sí. Porque entonces había mucha gente culpable de muchos donativos en especie, ¿verdad? Porque esto pasa todos los días, ¿verdad? Y cosas que mejoran hasta una compañía de una figura pública a otro es un beneficio porque mejora la imagen de alguien, ¿verdad? No sé, yo no sé, pero lo que voy a conversar con Olde sobre lo que está haciendo. La Oficina del Contralor Electoral no ha terminado su investigación. Yo no sé si Miguel Romero había dicho que sí había terminado. No, están investigando. Él dice que eso fue una res adjudicada, pero no creo que en este caso en particular.
Y por el conocimiento que tengo anterior a ser comisionado electoral, la Oficina del Contralor Electoral hace bien su trabajo. O sea, los auditores y anteriormente existían lo que llamaban las carpetas, ¿verdad? Y ahora está entrando en lo político. Ahora las carpetas es el Facebook. Todos los políticos lo suben, todo lo que hacen, lo que dejan de hacer, dónde desayunaron, qué comieron, con quién se vieron.
Y creen que se están comiendo.
Y se creen que, exactamente. Entonces, es lo mismo que yo le mencionaba a mis clientes de los casos criminales. Una vez usted lo sube a las redes sociales, usted no tiene expectativa de intimidad porque eso es un producto privado. Y una vez usted, si usted no leyó los términos y condiciones, donde usted sube un video, ese video le pertenece a Facebook. Ya no es suyo.
Ya no es, y le pertenece al universo, pues ya está.
Es correcto. Y usted podrá borrarlo, podrá estar no disponible, pero en una investigación tan buena como la que hace el Contralor Electoral, con una documentación, un documento del gobierno, Facebook está obligado a dárselo. Así que, ojo con eso.
Yo no sé. Porque
no voy a decir más nada porque estaría entrando en materia de que estoy asesorando ya legalmente.
Yo no sé, pero lo que te digo es que las personas que han levantado, aparte las unidades investigativas de los canales, pues tienen perfecto derecho. Pero los que están criticando a Romero, pues son los usual suspects, sus enemigos habituales. Manuel Natal, que dice que Miguel Romero le robó la elección. Cuando él fue allí con la gente de Yulín, que le hizo la camita en contra de Rosana López, que era la candidata del Partido Popular.
Personalmente aprecio a Manuel Natal. Claro, políticamente estamos en espectros distintos. Pero aquí nadie se robó nada. Ni el PNP le robó la elección al Partido Popular, ni el PNP le robó la elección en San Juan a Manuel Natal. Aquí se ganaron fair and square. O sea, las mismas reglas de juego que tenía el PNP.
Y la Cámara le robó al
PNP. Nada. Porque yo adjudicar que el PNP robó una elección, adjudico que el Partido Popular se robó en la Cámara, en el Senado y en las alcaldías que ganamos.
O sea, 45.
No, 41. 41 tenemos. Así que adjudicar eso no es justo. Las mismas reglas de juego que existían para el PNP, para el Partido Popular, existían para los demás partidos. No fue que unas reglas aplicaron a unos y a otros no. Así que utilizar esa palabra de que me robaron, yo creo que las elecciones, yo creo que es un poco fuerte. Yo no la utilizo.
Pero aquí hay una, pues tú sabes cómo es la política, aquí se aprovecha cualquier cosa y si le puedes echar un poco de arena en el ojo a tus enemigos.
Claro, porque en la burbuja de Twitter eso resuena, ¿verdad? Pero eso es una burbuja al final del día, no todo el país está dentro de Twitter y ya por eso yo he dejado hasta de leer las redes sociales.
El alcalde Romero afirmó que los procesos de selección y contratación para la repavimentación de carreteras que se llevan a cabo en el municipio de San Juan se realizan utilizando el mecanismo formal de subasta pública y rechaza cualquier señalamiento sobre vínculos con la empresa JR Asphalt. Y también habían dicho que cuando esta compañía donó el asfalto que le sobraba, que no había sido incurso en ni envuelta ni se había declarado culpable de caso de corrupción, yo no sé, pero bueno. Lo que pasa es que si le decían que era un quid pro quo, ahí él podía aprobar porque no le dio contrato a la compañía.
Bueno, pero el código electoral también habla del que es político y que tiene una expectativa de poder dar unos contratos más adelante. O sea, es el único lugar en el espectro jurídico que habla de la posibilidad de, ¿verdad? Pues hay que hilar fino, pero yo se lo dejo a otros a que analicen todo esto.
Yo también no tengo más conocimiento de esto y opino, pero opino con las limitaciones de tener un conocimiento limitado, de haber conversado con el alcalde y de escuchar las imputaciones, de haber visto el reportaje de la unidad investigativa de las noticias, pero yo no sé en qué va a parar, ¿verdad? Pero aquí también se suele, y esto es aparte, siempre se está la gente diciendo, a fulano lo arrestan en 2 semanas, a Perencejo, muchacho. La verdad es que la semana que viene se lo llevan preso. Y hacen ese tipo de vaticinios. Y a veces pasan años y las personas señaladas no van presos.
Y eso le hace un flaco servicio a todo el mundo, porque eso pone en ansiedad a la persona que está alegadamente siendo investigada, pone en ansiedad también a otras personas y pone ansiedad también a los que tenemos que ver. O sea, aquí se han anunciado arrestos de alcaldes y como eso me afecta a mi oficina, ciertamente, pues ya yo ni los escucho.
La cuando semana suceda, que viene cogen otro y la semana próxima.
Cuando eso suceda, pues trabajaré con eso, pero no puedo estar toda la vida especulando, porque si se vive de la especulación, se muere con ansiedad.
Loco, sí. Y bueno, terrible. Mira, hay una situación que es terrible y que nos toca a todos. Tú eres papá de una nena y estás casado con una mujer excepcional, estás feliz, pero... hay muchos hogares donde se malinterpreta lo que es el amor y se cree que el ser amado es una propiedad y se mata porque nadie puede tener cercanía a esa propiedad que es ese ser amado. No entienden el rompimiento, no entienden muchas veces el divorcio, menos la separación, no entienden el no. Y es imparable la violencia hacia las mujeres, imparable. Vamos por el sexto feminicidio y estamos apenas en abril.
En abril, terminando el mes 4.
Imagínate. Yo no sé qué vamos a hacer, pero terminará pronto el estado de emergencia, pero yo creo que esto no puede terminar si estamos en un estado de emergencia. ¿Cómo lo ves tú?
Estamos en un estado de emergencia y el problema aquí ha sido que las situaciones que afectan al país se trabajan y se tocan para la inmediatez, tratando de buscar resultados a corto plazo. Aquí hay que hacer un plan de trabajo y esto funciona para todo en la vida. Ese plan de trabajo tiene que tener iniciativas a corto, a mediano y a largo plazo. Y las de a largo plazo son las que van a traer los resultados finales. A corto plazo, pues se pueden hacer unas cosas, se pueden hacer los grupos de trabajo llamados Task Force como se ha creado. A mediano plazo se puede trabajar revisando quizás las sentencias, pero yo creo que ya eso está revisado a la saciedad. Dar adiestramientos a los grupos de trabajo que impactan todo esto, pero la realidad es que no podemos tener un policía en la casa de todo el mundo.
Pero la orden de protección tiene que dejar de ser un papel, tiene que venir acompañada
ahí,
de
a eso voy. No solamente la orden de protección, sino que la educación tiene que ir acompañada de unos refuerzos desde que somos niños en la escuela, de que todos somos iguales, de que no somos propiedad de nadie, de que ya esto de ser machista en el mundo ya eso pasó de moda y que eso no debe existir en nuestro vocabulario, desde que las órdenes de protección son para cumplirlas y que tienen consecuencias. Esa es la palabra que aquí nadie utiliza para nada, consecuencias.
Aquí es una impunidad que nada se piensa que se salen con la suya.
Y tiene que haber una estructura dentro del gobierno, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con equidad, perspectiva de género y esas cosas. Aquí es equidad, que todos somos iguales ante los ojos de Dios y de la justicia y que todos tenemos el mismo derecho a requerir que nos traten iguales. Yo creo que eso nadie puede estar en desacuerdo conmigo, pero no hay un plan a largo plazo y mientras sigamos con esto, pues lamentablemente vamos a tener
un plan y un protocolo que le digan, mira, con estas cositas tú puedes salvarte la vida. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que te pueden salvar la vida para que la mujer lo grave, lo cuelo, mira, haz esto, haz lo otro. Tenemos que revisitar el tema. Voy a hablar más adelante con Josefina Pantoja. Ramón, que tengas un buen fin de semana, va a estar bien lluvioso.
Tengo elección en Atillo. Ya comenzó.
Pero no va a ser en el área norte.
En el norte. Ya comenzó el evento. Esta mañana salieron las rutas de Java a la 1:00 p.m. y me tomo 3 segundos. Ya Arecibo había votado. Ponce ya regresó. Ponce y Guayama, que es el sur, había ya, a las 2:45 ya llegaron los votos al centro de mando. Bayamón se estaba esperando por un confinado que estaba en el tribunal y 2 ingresos nuevos. Mayagüez, que es el punto más lejano, estaban tomando los votos en Mayagüez. Y la ruta Spear, que es la adicional, estaba tomando un voto en Centro Médico de una persona que anoche lo tuvieron que trasladar. Estamos encaminados. Centro de votación, 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Importante, mascarilla, hand sanitizer, distanciamiento social para evitar el contagio. Y ya esperamos ya a medianoche, temprano en la noche, tener resultados.
No mencionaste la reunión de mañana.
Ah, tengo mañana, seguro, mañana está la reunión de Junta de Gobierno del partido, que esperamos que sea bastante extensa, porque todo el mundo va a querer consumir un turno.
Bajo truenos, rayos y centellas, porque va a haber mal tiempo, no por nada.
Yo llevo el jacket por si hace frío.
Sí, va a ser de rayos, truenos y centellas, pero es por el mal tiempo.
Por el mal tiempo.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.